nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
México, un 6 de febrero, hace 16 años. En 1999, en la UNAM, se intentó imponer un reglamento de pagos. Esto detonó un movimiento estudiantil que se opuso con una huelga suscitada el 20 de abril. Durante 9 meses de conflicto, se realizaron decenas de marchas, concentraciones, actos político-culturales, actividades informativas en las calles, plazas y transporte público, con el fin de informar a la sociedad mexicana las razones del paro de actividades en esa institución. Por su parte, los medios de comunicación criminalizaron este movimiento, buscaron favorecer el plan por legalizar el cobro de cuotas en la UNAM. Las autoridades universitarias movilizaron a los grupos porriles, quienes constantemente atacaban a los jóvenes inmersos en los planteles en huelga. Durante el conflicto, las dos partes, autoridades y estudiantes en paro, realizaron consultas a la comunidad universitaria y al pueblo de México. Al final, y a pesar de que se realizaron mesas de diálogo, el paro estudiantil concluyó con la entrada de la policía, dejando casi 1 millar de detenidos. El 6 de febrero del año 2000, ingresaron a Ciudad Universitaria 2.260 elementos de la Policía Federal Preventiva. Ese día, la PFP rompió, por órdenes del presidente Ernesto Zedillo Ponce, la huelga que habían mantenido durante 9 meses los estudiantes de la UNAM. El Consejo General de Huelga, CGH, se encontraba reunido en el espacio Che Guevara, cuando a las 6:40 de la madrugada ingresó la PFP y comenzó a llevarse detenido a todo aquel que se encontraba adentro, hasta subirlos a los camiones estacionados a las afueras del auditorio. El ingreso de la PFP culminó en la detención de 632 estudiantes acusados de robo calificado y daños a propiedad ajena, terrorismo, lesiones dolosas, sabotaje y motín. La suma de las detenciones de los primeros días de enero da como resultado casi 1 millar de detenidos que estuvieron recluidos entre 1 y 3 meses.
Ciudad Monstruo, encuentro por la dignidad. Durante 2 días, 500 representantes de más de 150 organizaciones se dieron cita para desarrollar, construir y fortalecer la unidad de los colectivos en lucha, partiendo de la variedad y la diferencia de los procesos organizativos de cada quien, en busca de consensos que permitan llegar a acuerdos políticos. Convocado por la Comisión de Padres y Madres de Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, tuvo lugar durante este viernes 6 y el sábado 7 de febrero en las instalaciones del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana en la colonia Cuauhtémoc. Este encuentro se da en medio de una campaña mediática de desprestigio al grupo interdisciplinario de expertos independientes enviados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, equipo que viene investigando el caso Ayotzinapa en conjunto con la investigación oficial. Sus aportes ya han sido claves para desmontar la fallida versión oficial de los hechos. El GIEI comprobó que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula como lo sostuvo la PGR.
Oaxaca, todas y todos contra las mineras. Los días 29 y 30 de enero de 2016, en el Cerro de las Huertas, Ejutla de Crespo, se realizó el encuentro de comunidades contra la minera en Oaxaca. Con la presencia de representantes de 48 comunidades, 30 organizaciones, 2 centros de investigación y 3 radios comunitarias, se compartieron estrategias y se establecieron compromisos para la defensa del territorio. Las y los asistentes resaltaron que la forma de operar de las empresas mineras tiene un patrón. Localizan a las personas más susceptibles de ser corrompidas. Con ellas arman grupos de choque a favor del progreso y buscan generar división y violencia para que el Estado pueda intervenir en los territorios y generar certeza a los inversionistas. Frente a ello, se propuso fortalecer la asamblea, las estructuras internas de la comunidad y la identidad, articularse con otras comunidades, desmentir las promesas de las empresas, rechazar programas de gobierno y construir alternativas económicas propias, así como informar a la comunidad y educar a los niños y niñas. En el encuentro se resaltó que existen 400 concesiones y 35 megaproyectos solo en Oaxaca. Dichos proyectos mineros son parte de corredores de desarrollo más grandes, en los que se incluyen la construcción de carreteras e hidroeléctricas, entre otras facetas del despojo. La declaratoria final del encuentro plantea tres cuestiones centrales: cancelación de las concesiones y proyectos mineros en el estado de Oaxaca. Ningún proyecto más sin la autorización de las comunidades y pueblos. Organizarse para defender la tierra y el territorio contra los proyectos de muerte. Articular sus esfuerzos para hacer un frente estatal contra la minería, declarando el 22 de julio de cada año como Día Estatal de Resistencia contra la Minera en Oaxaca. Puedes conocer el texto completo en quehuelga.net.
Guerrero. Triunfo contra la minera. El miércoles 3 de febrero se anunció que la empresa alemana Hochschild Mining decidió cancelar el proyecto El Corazón de las Tinieblas, con el que pretendía extraer oro y plata en la región de la montaña en los municipios de Malinaltepec y Zapotitlán Tablas. Esta decisión se había tomado desde noviembre de 2015, cuando en el diario oficial se publicó una relación de declaratorias de libertad de terreno cancelando varias concesiones mineras. De acuerdo con integrantes de la red mexicana de afectados por la minería, la decisión obedeció a que la empresa enfrentaba un juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impulsado por comunidades de la región, y estaba por perderlo, con lo que se tendría que revisar dentro de este mismo juicio la inconstitucionalidad de la ley minera, lo que trataron de evitar anulando su proyecto. Como metáfora de los tiempos de lucha y esperanza que vivimos, la lucha de las comunidades contra la minera derrotó al corazón de las tinieblas.
Contra el basurero tóxico en San Luis Potosí y Zacatecas. El miércoles 3 de febrero se realizó una reunión en Real de 14 para organizar el rechazo al proyecto del empresario potosino José Carrillo Chowell, que pretende instalar un basurero para desechos tóxicos en el Rancho Paula, ubicado en los límites de San Luis Potosí y Zacatecas, mismo que recibirá los materiales peligrosos de más de 3.000 empresas nacionales y extranjeras. Entre los asistentes estuvieron representantes de las comunidades Wirraritaris de San Sebastián Tenehuaxtlán y Santa Catarina, quienes se pronunciaron en contra de la instalación del basurero, que por lo pronto ya cuenta con las autorizaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. También estuvieron presentes integrantes de la Iglesia Católica de la región, quienes lanzaron una carta abierta dirigida a las autoridades locales y federales con argumento de los clérigos de esta región contra el vertedero. Y como no se trata solamente de decir que no, también se presentaron las razones por las que no se acepta la instalación del basurero tóxico. Tunuari Chávez, de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, afirmó que, si bien el basurero tóxico se encuentra fuera de las 140.000 hectáreas del Área Natural Protegida de Viricuta, todos los afluentes, todos los escurrimientos superficiales forman parte de la cuenca del Salado y abarcan 60% del territorio del Bajío de Viricuta, por lo que la obra pondría en grave riesgo las fuentes de agua de por sí escasas en la región. Otra afectación que se puede recrudecer es la contaminación por metales pesados que se han encontrado en el peyote, en animales y en la sangre de las personas, causando el crecimiento de los casos de leucemia, de modo que el daño causado por la minería sería aumentado por la dispersión de los desechos del basurero tóxico. Inicia una nueva batalla en la tierra sagrada Wirrárika. Todas y todos atentos.
En Coahuila, la instalación de otro basurero tóxico avanza, pero la población resiste. Ya se autorizó la construcción de un depósito de residuos industriales en el ejido Noria de la Sabina, municipio General Cepeda. El proyecto está a cargo de la Sociedad Ecológica Mexicana del Norte y tiene el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila y del edil priista Rodolfo Zamora, quien autorizó el cambio de uso de suelo de agrícola a industrial. El confinamiento recibirá lodos y otros desechos de extracción de hidrocarburos en Guerrero y Villa Unión, entre otros municipios. Da la casualidad de que la región es productora de alimentos, lácteos y hortalizas principalmente, por lo que los productores y pobladores apoyados por organizaciones sociales y la Iglesia Católica organizan su rechazo contra el proyecto. Entre el jueves 4 y el domingo 7 de febrero, realizaron una caminata encabezada por el obispo Raúl Vera desde la Noria de las Sabinas hasta Saltillo para denunciar, entre otras cosas, que el confinamiento arruinará los mantos de agua y con ello la producción de alimentos en la región. La contaminación puede afectar las corrientes subterráneas de acuíferos de Parras, que llega hasta el río Bravo y pasa por la presa El Tulillo. Durante la caminata, el obispo Vera denunció que el principal socio de la empresa es Daniel Calvert Ramírez, quien engañó a los pobladores. Dijo que iba a poner una granja y una maquiladora. Así compró los terrenos. Aunque la construcción del vertedero ya comenzó, su operación está en veremos, pues los pobladores se dicen dispuestos a impedir su funcionamiento. La defensa de la Madre Tierra también camina por el norte de México.
Y en Puebla, la geotermia amenaza comunidades. De acuerdo con una nota aparecida en el portal municipiospuebla.com.mx, el 2 de febrero, la Comisión Federal de Electricidad plantea construir una planta geotérmica en Acoculco, municipio de Chignahuapan. Estos terrenos pertenecen a una concesión otorgada a la minera canadiense Almaden Minerals y ahora han sido entregados por el gobierno federal para este proyecto. De aprobarse su factibilidad, este sería el segundo campo de geotermia en el estado de Puebla, junto con Los Humeros, ubicado en la Sierra Nororiental en el municipio de Chignautla, que también pertenece a Comisión Federal de Electricidad, y que usa esta energía proveniente del núcleo de la Tierra en forma de calor para producir electricidad, tras extraerla a través de fisuras de rocas de las capas de la corteza terrestre, con una técnica similar a la utilizada para obtener el gas Shell, la fracturación hidráulica o fracking. Aunque la planta está en fase de estudio, dejamos el dato de este proyecto que afectaría a la comunidad de Acoculco, habitada por 1.700 personas dedicadas en su mayoría a la agricultura, población situada en los lindes de Hidalgo y Puebla. El monstruo capital acecha hasta el calor de la Madre Tierra.
Quintana Roo, respiro para Tajamar. El miércoles 3 de febrero, el juzgado segundo de distrito acordó la suspensión definitiva contra el chapeo, desmonte, relleno y obras relacionadas con la construcción del malecón de Tajamar, misma que estará vigente hasta que el juez Vázquez Morales resuelva el fondo del amparo interpuesto por Silvia Fuentes Calleja en contra del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y el Ayuntamiento de Benito Juárez en Cancún. A pesar de esta medida, se denunció que trabajadores siguen afectando el manglar impidiendo que crezca. Alivio temporal, pero alivio al fin.
Crónicas de la Masacre, segunda temporada, episodio 1. Crear alternativas frente a la masacre que desangra México exige entender qué está pasando y por qué. Necesitamos entender por qué la muerte, la represión, la masacre, el miedo son los medios que los capitalistas y sus sirvientes utilizan para gobernar el país. En el marco de la Jornada Internacional La Tortura en México, Prácticas sin Freno, Carlos Facio ofreció un diagnóstico conciso y contundente. El despojo y la apropiación privada de las riquezas del país necesita del miedo, de la parálisis social. No estamos frente a un terror ciego. Por el contrario, vivimos una estrategia bien definida con el objetivo de favorecer a capitalistas y gobernantes. La participación de las fuerzas represivas del Estado han alcanzado tal amplitud que las mismas estadísticas oficiales comienzan a dar cuenta de ella. El 2 de febrero, una nota del diario La Jornada consignó que, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia, se presume que en 15% de los casos de desaparición pudo haber participación de alguna autoridad. Sobre 1.111 casos de personas no localizadas, cuya investigación es del Fuero Federal, en 166 había desaparición forzada. Es decir, cuando en el ilícito participa la propia autoridad, siendo el Ejército, con 77 casos, la Fuerza Armada con mayor participación en este delito. Aunque estas cifras no reiteran ni de lejos la tragedia del país, sí muestran que ya no es posible tapar el sol con un dedo. Otra cifra del terror señala que en Guanajuato ya van 9 feminicidios en los primeros días de 2016. Entre el domingo 31 de enero y el lunes 1 de febrero, 3 mujeres fueron asesinadas en los municipios de Celaya y Paseo el Grande. En 2015 se documentaron 87 asesinatos de mujeres en Guanajuato y el gobernador afirma que no es necesaria la alerta de género porque se está trabajando en la reducción de la violencia de género y los feminicidios.
Es bien sabido que la guerra es un gran negocio y la guerra en México, no desmiente, es el lugar común. De acuerdo con la Tesorería de la Federación, 255.712 armas de diversos calibres, entre ellas pistolas, rifles, escopetas, que no son de uso exclusivo del ejército. Entre los compradores están corporaciones policíacas gubernamentales, empresas privadas y público en general. Aparte de aflojar a la población para que acepte el despojo, la guerra genera grandes ganancias. ¿Y qué decir de los ataques contra los periodistas? En este frente, la masacre tampoco para. En enero de 2016 fueron asesinados 2 reporteros en Oaxaca. El 21 de enero, Reinel Martínez Cerqueda, de 43 años y locutor de diversos programas de la radio comunitaria El Manantial, fue ejecutado en la ciudad de Santiago Loayaga. El 22 de enero, Marcos Hernández Bautista, de 38 años y corresponsal del diario Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, recibió un disparo en la cabeza cuando subía a su automóvil en San Andrés, Oaxpaltepec. 3 semanas después, los crímenes siguen impunes. Nadie sabe nada. Y por si fuera poco, al cierre de esta edición de Nebulosa se conoció el secuestro de la periodista Anabel Flores en Veracruz, quien colaboraba en El Sol de Orizaba, llevando la fuente policíaca. La madrugada del lunes 8 de febrero, un grupo armado y con uniformes militares ingresó al domicilio de la periodista en Orizaba y se la llevó. Así nomás, casual, siguen los asesinatos y secuestros de periodistas en México. Además de denunciar sin descanso los hechos violentos que desangran México, debemos insistir sobre la responsabilidad que tienen los gobernantes. Asimismo, es crucial mostrar que la violencia tiene beneficiarios y son los poderosos de este país. ¡Alto a la guerra, ya!
Pongámonos en la piel del toro. El domingo 7 de febrero, más de 200 activistas semidesnudos procedentes de varias ciudades del país yacieron en el Monumento a la Revolución, con banderillas y cubiertos de sangre. Así representaron el dolor y la trágica muerte de los miles de toros que son asesinados cada año en las corridas de toros. A través de esta acción simbólica, se exigió a legisladores y gobernantes la abolición de la tauromaquia, espectáculo que fomenta la violencia y la indiferencia hacia el sufrimiento de los animales. En la piel del toro se realizó de manera simultánea en Mérida, Yucatán, y el sábado 6 de febrero en Morelia, Michoacán. Actualmente son 3 las entidades mexicanas en donde la tauromaquia está prohibida: Sonora, Guerrero y Coahuila. De igual forma, varios municipios del país se han declarado antitaurinos. México tiene la vergüenza de ser uno de los 8 países en los que la tauromaquia es legal, aún. Si deseas más información, visita el sitio animanaturalis.org.
El espacio de El Deforma. Yoko Ono inicia romance con Don René Camacho y provoca que la arrolladora banda Limón se desintegre. Horas de júbilo y alegría experimentan miles de revolucionarios online comprometidos con el país al confirmarse la noticia de que la arrolladora banda El Limón, que el año pasado decidió traicionar a la patria y apoyar a EPN, ofreciendo un concierto en el Zócalo el Día del Grito para acarrear gente, se ha desintegrado para siempre gracias a la artista japonesa Yoko Ono. Yoko conoció a Don René Camacho, el líder de la agrupación, en una ceremonia y de inmediato hubo un flechazo entre ellos. Según los investigadores, a los pocos minutos de que Camacho y Ono iniciaran su relación, comenzaron los problemas en la agrupación.
Yoko le exigió a Camacho que realizara varios cambios en el grupo. Además, pidió conocer a cada uno de los integrantes y despidió a los que no le cayeron bien. Don René no hacía nada. Estaba espantado de perder a su nueva novia, pero además cree que ella es un genio musical y consideró que sus cambios resultarían beneficiosos. Uno de los ex músicos puntualizó: Yoko quería que nos siguiéramos llamando igual, pero que tocáramos otra música totalmente distinta. Lo peor es que René no hizo nada, le dio libertad total y eso terminó por enfurecernos. Como no nos percatamos que Camacho hacía todo lo que Ono le decía, finalmente decidimos renunciar, por lo que la arrolladora banda Limón está oficialmente desintegrada.
Internacionales, 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 internacionales.
Atenas, no a la reforma de las pensiones. El pasado 5 de febrero, Atenas fue escenario de la primera huelga general de 2016, en contra de las políticas que está imponiendo la Troika y que afecta de lleno a las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras del país. La huelga, de la que participaron casi todos los sectores laborales, fue convocada por los principales sindicatos en contra de la reforma de pensiones prometida por el primer ministro Alexis Tsipras, como parte del acuerdo entre Grecia y el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. De hecho, el paro coincide con la presencia en Atenas de representantes de estos organismos, que tienen la misión de dar continuidad a las medidas neoliberales. Al grito de retiren la reforma de pensiones o váyanse, o los votamos para salvarnos, no para que acaben con nosotros, abogados, médicos, maestros, farmacéuticos, trabajadores de los aeropuertos y puertos, pensionistas y muchos otros profesionales marcharon no solo por el centro de Atenas, sino por otras muchas ciudades. En el transporte hubo un paro total en tranvías y trenes interurbanos y de cercanías, mientras que el subte y el tranvía de Atenas solo circularon 7 horas y los colectivos 12. Los barcos permanecieron amarrados y se produjeron 66 cancelaciones de vuelos domésticos de las compañías locales, debido al paro parcial de los controladores. A diferencia de las últimas dos convocatorias, la mayoría de comercios del centro de Atenas permanecieron cerrados, una imagen que no se repetía desde hace años, pues las sucesivas huelgas han desincentivado la adhesión de muchos autónomos.
Avisos.
Réplica del semillero sobre pensamiento crítico en el foro José Revueltas. Compas de Tejiendo, organización revolucionaria, invitan a la réplica del seminario del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista en Ciudad Universitaria. Habrá 4 bloques de discusión entre febrero y mayo de 2016. El bloque 1 inicia el 18 de febrero con la presentación del libro El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Continúa el 25 de febrero con una discusión sobre el tema La tormenta, capital y crisis económica, para finalizar el 2 de marzo con una sesión para recuperar la discusión del bloque. Todas las sesiones serán a las 4 de la tarde en el foro José Revueltas, en el auditorio Che Guevara, allá en Ciudad Universitaria. Te invitamos a conocer el programa completo del semillero en www.forojoserevueltas.org y también en nuestra página quehuelga.net.
Vecina y vecino de los Pedregales de Coyoacán, te invitamos a que nos acompañes a las actividades que realizaremos este miércoles 10 de febrero para exigir la cancelación del decreto de la planta de asfalto. Comenzaremos con un ayuno por la dignidad y la justicia en México de 8 a 2 p.m. en el kiosco del centro de Coyoacán. A las 2:30 te esperamos afuera de la Iglesia del Cristo para marchar hacia la planta de asfalto, en donde realizaremos un plantón popular con actividades culturales y la participación del Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa, compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco y compañeras de San Francisco Xochicuautla. Convocan Asamblea de los Pedregales, Vecinas de Pedregales en Resistencia y la Asamblea Viejo Ejido Santa Úrsula Cuapa. Los Pedregales no se venden, se aman y se defienden.
Forest,
nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.